En Eco Noticias, un invitado especial.
En Colombia a las 7 de la mañana, 34 minutos, invitados de lujo especial en la mesa de trabajo de Eco Noticias Radio RCN, Didier.
Sí, nos visita hasta la hora de la mañana el doctor Marco Antonio Suárez, gerente director de la CBC del Valle del Cauca, también Wilson García, el hombre de las comunicaciones. Buenos días para todos. Primero, el doctor Marco. Doctor Marco, buenos días, ¿cómo está usted?
Didier, buenos días, Washington, Mario, por supuesto, mi compañero Wilson. Qué alegría que estemos aquí, que nos inviten y, bueno, poder conversar con todos los vallecaucanos también.
Wilson, buenos días.
Buenos días, Didier y compañeros de la mesa, director. Gracias, como siempre, por abrirnos los micrófonos para estos temas ambientales que nos apasionan.
Le estaba diciendo este micrófono al doctor Marco Antonio Suárez que va a partir la historia de la CDC en dos, antes y después. Antes de y después de, porque nunca antes se han hecho cosas tan, tan bonitas con el medio ambiente como las que está haciendo la CDC ahora en manos suyas, doctor Marco. Por ejemplo, lo de ayer, ¿no?, que Mario no pudo ir porque tuvo que quedarse aquí, entonces lo dejé botado.
Frente del cañón.
Mil jóvenes se reunieron.
Porque es un proyecto muy grande. Sí. Un proyecto que involucra todo el departamento, los 42 municipios, en temas ambientales. Las personas que hemos destacado eso, que trabajan en proyectos ambientales.
Aquí podemos hablar de muchas cosas de la CDC, lo que está haciendo por la minería, por la arborización, por el medio ambiente, por las lagunas, por los humedales, por muchas cosas, por las petares. Pero
lo de los mil jóvenes.
Fue los mil jóvenes que se reunieron por el medio ambiente allá en el club de la CDC, mil voces en territorio, mil voces, un territorio. Busca consolidar un movimiento regional que convierta las ideas en acciones con resultados concretos. La ocasión permitirá visibilizar el poder de la juventud con un futuro verde, justo y sostenible. No, pero además de carambola, porque no solamente es algo que por lo que ustedes luchan y por lo que ustedes están allí, que es el medio ambiente, sino también los muchachos, las oportunidades. Y ayer lo pudimos ver, lo pudimos palpar, una serie de emprendimientos importantísimos con esto del medio ambiente, doctor Marco.
Bueno, Didier, queríamos reunir en un solo lugar todas las iniciativas que tiene la CBC favoreciendo a nuestros jóvenes. Allá tuvimos una gran muestra de los tesos por el ambiente, que son los muchachos que capacitamos en el diplomado con la Universidad Javeriana, y donde la universidad los dos mejores los becan en la carrera de biología. Tuvimos las iniciativas juveniles ambientales, que son los muchachos que los ayudamos a organizarse en una persona jurídica y ese proyecto se los financia la CBC hasta 60 millones. Estuvieron los jóvenes de la Ruta del Valle de los Sueños, que son los que los llevamos de las escuelas públicas, de todos los corregimientos y veredas a nuestros centros de educación ambiental. Estuvieron la gente que hace parte del Fondo de Acción Ambiental, que es el único fondo en el país que contrata con todas las organizaciones ambientalistas de nuestra región. Y estuvieron todos los muchachos que hacen parte de los encuentros ambientales del arte y la cultura, que es el que hacemos en el Dobio. Quisimos reunir de todos estos jóvenes mil voces, un territorio, pero los reunimos para dos objetivos fundamentales. El primero de ellos es que se hiciera un intercambio de conocimientos de todo lo que ha hecho la CBC con ellos. Segundo lugar, previamente habíamos seleccionado unos temas que ellos nos pidieron que querían que los capacitáramos. Entonces, me traje toda la corporación a que en unos módulos maravillosos que organizamos en el club de la CBC les dieran esa capacitación. Pero adicionalmente, y ese era el otro objetivo primordial, trajimos a todos los convenientes y contratistas que durante muchos años han prestado servicios a la corporación para que ellos vieran de la teoría y el estudio que les diéramos, fueran a la práctica, a hablar con las personas que de alguna u otra manera realizan esa actividad. Entonces, encontramos negocios verdes, encontramos las personas que nos están haciendo las plantas de tratamiento, los que realizaron el Parque Cristo Rey aquí en nuestro querido Santiago de Cali, los que nos ayudan a hacer el estudio de las aguas subterráneas. Entonces, los muchachos recibían la capacitación, pasaban allá, y muchos de ellos no solo les daban su experiencia y su conocimiento también, sino que les prestaron o les ofrecieron servicios laborales a nuestros jóvenes. O sea que fue algo integral, donde todos nuestros jóvenes se dieron cuenta del inmenso amor que les tiene la CBC y cómo los visualizamos para que nos ayuden a proteger los recursos naturales.
Pudimos observar ayer también por la mañana, no pudimos estar todo el tiempo pues, por nuestras ocupaciones, pero la gente afro, ¿de dónde eran? ¿De Buenaventura?
Vinieron de todos los municipios del Valle. Te voy a dar un ejemplo nomás, de Buenaventura vinieron 46 personas y varias de ellas eran de Isla Ji. Isla Ji en nuestro Pacífico Vallecaucano, 3 horas en lancha de Buenaventura. Es una cosa espectacular, estaban en el evento. La CBC hizo ese gran esfuerzo de traerlos de todas las zonas porque queríamos que ellos también contaran su experiencia de lo que ha hecho la corporación con los jóvenes en esa zona tan remota de nuestro departamento. No, Buenaventura es esencial para nosotros y lo más bonito es que veías tú los jóvenes de Cali sentados con los jóvenes de Buenaventura, de Isla Ji, por ejemplo, conversando, hablando de estrategias, de proyectos, cómo tú te has capacitado en esto, yo te puedo ayudar en esto, mira, vamos a mirar estos temas, algo muy, muy importante, y la verdad nuestros jóvenes estaban felices.
Pero ayer hicieron moñona entonces, porque fue el Día Mundial, la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, y los 1000 jóvenes, imagínense, de los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca.
Nos cayó de perla el evento, y algo que no es menor, pero hay que decirlo, es que nos hizo un día esplendoroso.
Muy bonito.
Y con estas lluvias y todo eso, nosotros estábamos preocupados por ese tema, nos hizo un día... Pero
ustedes tenían unas carpas allá muy bonitas,
sí,
también,
sí.
Preparados por si de pronto.
Sí, pero y los jóvenes hicieron algo que nos pareció también muy importante, es que comprendieron cuál era el ejercicio de lo que se iba a hacer. Les quiero comentar algo que es muy importante, la organización. Nosotros organizamos todo como se hacen los eventos a nivel internacional. Les voy a contar así brevemente. Cuando tú llegas a un sitio a nivel internacional, a cualquier parte, una universidad o algo, cuando tú llegas a un sitio encuentras una entrada donde te dice qué es lo que vas a hacer, hay un registro y después tú pasas como a una zona donde hay comida, snacks, llamémoslo así. Nosotros colocamos esa zona de puras frutas del Valle del Cauca, puras frutas.
Todo lo que produce,
todo lo que produce el Valle del Cauca y que nuestros mismos mercados campesinos producen. Y después tú pasabas y ibas haciendo el recorrido temático por todas las zonas. A la hora del almuerzo no era el típico almuerzo que venga, no. Era unos sándwiches con una bebida natural, debidamente que los muchachos solitos ellos mismos adecuadamente iban cogiendo. ¿Por qué les queríamos enseñar a todo ese mecanismo? Porque ellos algún día van a salir del país y se van a encontrar con esos ambientes. Entonces yo cuando hablaba con ellos les decíamos... Uno llega al exterior y uno ve eso y uno lo primero que se le da
se siente más colombiano.
Claro, y uno cuando está por fuera uno dice, ¿será que yo sí puedo coger de eso? ¿Será que esa comida sí es para los invitados?
Claro.
¿Cierto? Entonces, todos esos temores uno los tiene que ir superando. Cuando uno está muy joven, necesita que los que ya tenemos cierta experiencia les transmitamos eso. Y la organización fue de tal manera que ellos se sintieron como si estuvieran en el exterior.
Yo pregunté, yo dije, ¿y eso se puede? ¡Claro!
Pero fíjese, eso se gustó ayer, ¿no?
Sí, señor.
¿Y usted por qué no me llevó?
Usted estaba aquí.
Ah,
porque bueno, justamente no era para llevar.
Pero antes de seguir.
Con el director
Mario.
De CBC, Marco Antonio Suárez, aquí nuestro invitado especial, cuando son las 7:42 minutos.
Y con Wilson García. Esa pregunta, preguntémosle a Wilson. Wilson, ¿usted por qué le colocaron a esto 1000 voces un territorio?
Pues ahí está la respuesta fácil. Mire, desde la llegada del doctor Marco Antonio a la CBC se estableció una política muy clara de trabajo con jóvenes, de abrirles oportunidades. Entonces digamos que este evento hace parte de todo un proceso que la corporación ha emprendido desde hace por lo menos 5 años. Encuentros regionales con ellos, o sea, sectorizados más pequeños, encuentros de arte y cultura, ¿sí? Iniciativas o proyectos de emprendimientos propios, como las iniciativas juveniles ambientales, los tesos por el ambiente. Al final dijimos, bueno, queremos evaluar, el director dijo, necesitamos evaluar esto, cómo va, qué estamos haciendo bien, qué hay que mejorar. Entonces decidimos, de todo ese universo de jóvenes que superan, por supuesto, los 10.000 jóvenes trabajados de forma directa, dijimos, traigamos 1000. 1000 es una representación importantísima, masiva, y nos va a dar un termómetro muy interesante en ese proceso de relacionamiento. Entonces, al final, lo conseguimos, vinieron de los 42 municipios, ningún municipio se quedó por fuera, y los resultados de verdad son espectaculares.
Yo tengo una inquietud, y es que esas 1000 personas, esos 1000 jóvenes, la COP16 nos dejó a nosotros un legado muy grande, ¿no? Para fortalecer nuestra biodiversidad y fortalecer nuestra conciencia ambiental. ¿Qué es lo que más les llamó la atención a usted ayer dentro de los proyectos ambientales que lideran estos jóvenes en el Valle del Cauca, que están impulsando en el departamento? ¿Qué es lo que más les llamó la atención?
Bueno, lo primero es que la gran conciencia ambiental que tienen nuestros jóvenes, ellos ya tienen en el chip inmerso la protección de los recursos naturales, entonces desde un principio ellos te están hablando de temas ambientales. Lo segundo, el deseo de capacitarse. Yo le decía a mis compañeros ayer, después de terminar todo, que me sentí orgulloso de ver cómo usted logra 1000 jóvenes organizarlos, ellos mismos, solitos, cada uno escogió la temática que quería en los diferentes módulos, y los módulos eran llenos de jóvenes escuchando lo que le explicaban nuestros profesionales. Eso quiere decir que hay un deseo, una ansia de nuestros jóvenes de cada vez capacitarse. Y por supuesto, adecuadamente tratar de buscar un beneficio con todo ese aprendizaje que están recibiendo de la corporación, porque vale la pena capacitarse para después buscar su futuro profesional en torno a esa línea.
Bueno, Wilson, esa parte de la comunicación, Wilson, es que ahí es un papel importantísimo que juega la parte de la comunicación social, y a través de la oficina de comunicaciones, Wilson, se ha logrado también como llegarle a más personas en el Valle del Cauca en este tema de la conciencia ambiental, ¿no, Wilson?
Sí, hay todo un... Sí, es de la CBC, por supuesto. Hay todo un ecosistema, digámoslo, creado para diferentes públicos, ¿sí? Niños, jóvenes, adultos, comunidades indígenas, negras, y eso lo tenemos muy presente, y por eso tratamos de crear piezas, adaptarlas y demás, para que ese lenguaje del tema ambiental llegue y se posicione, porque esto no es de la noche a la mañana, ¿no? Los cambios de conducta, de actitud, se consiguen en el tiempo, y bueno, en eso trabajamos con mucho entusiasmo y con mucha pasión.
Bueno, ayer llegaron...
Algo. Venga, Washington, antes de que me vaya, ¿por qué en las clases, en los colegios, en las escuelas, no se da algo de medio ambiente? Yo no sé ahora si esto lo tengan en cuenta los...
Eso es algo que nosotros estamos buscando, de hecho hemos hablado con varios congresistas para que sea una cátedra, una materia obligatoria desde los niños, desde la primaria. Educación ambiental, eso es fundamental.
Ecología.
Los muchachos no les gusta, por ejemplo, en los colegios que le den historia patria, historia natural, religión, algunas cosas, que matemáticas sí, pero otras cosas no les gusta. Y entonces muchos muchachos, uno los ve hoy, es que no, yo quiero estudiar administración de empresas y negocios internacionales, porque creen que eso es una proyección. Pero mire usted, por ejemplo, los sistemas es algo que deberían de tenerlo, no sé qué están enseñando ahora, pero en esto de la cuestión ambiental sí debería ser obligatorio.
No, tienen que descubrir que vivimos en un territorio con una riqueza inmensa, ¿no? Es uno de los países, y por ejemplo, nuestro Pacífico colombiano es como se dice, tiene una fortaleza en la biodiversidad muy grande, y ahí es donde están todas las oportunidades que pueden haber en el mundo.
Yo quería para sobre los jóvenes, pues llegaron ayer en 42 buses, eso significa de los representación de los 42 municipios del departamento, pero esos 42 buses, mejor, los ocupantes de los 42 buses, los mil jóvenes, piden capacitación permanente en el tema ambiental. Hay un compromiso entonces para que ellos sigan, y se nombró algunos responsables para que estén conectados con ustedes.
A ver, lo primero es que el evento tenía una relatoría, ¿no? Uh-huh. Nosotros reseleccionábamos la relatoría, las memorias, todo lo que los jóvenes expresaron. Al final del evento, cada uno de los representantes de ellos daban lo que ellos habían manifestado y lo que consideraban que deberíamos fortalecer. Pero recordemos algo, que estos son jóvenes que ya vienen en un proceso con nosotros. Entonces, como ya vienen en un proceso, entre ellos ya hay una comunicación y una red de ayuda. Entonces, el que era teso, ahorita quiere ser un hija, estar en la gente. El que es en un hija quiere pasar al Fondo de Acción Ambiental, ¿correcto? Entonces, son ejercicios que se van haciendo. el que estuvo en el encuentro del arte y la cultura en el Dobio, pues ya sabe cómo tienen que participar otros jóvenes que les gusta el arte, la cultura, el repentismo. Es decir, había una alimentación y una red. Y nosotros, por supuesto, tuvimos la gran oportunidad de hablar con cada uno de ellos. Yo estuve durante todo el evento y los escuchamos en qué era lo que ellos requerían. Pero me agradó mucho que en gran parte nuestros jóvenes lo que siempre buscan es mucha capacitación, que los estemos preparando, quieren volverse emprendedores, que es lo que nosotros fomentamos en la corporación, que ellos generen su propia persona jurídica, que creen una entidad ambiental y que esa misma entidad ambiental les facilite pues defenderse en la vida. Además, porque esa entidad ambiental que ellos crean, la primera contratación es con CBC.
Y de hecho ya son gestores ambientales, ¿no?
Ya son gestores ambientales, ya guardabosques.
En la tarea de gestión ambiental.
Con futuro trabajo.
Tú sabes, sí señor, tú sabes lo que representa para nosotros y para el país que un joven que vive en Isla Ji o en una vereda alejada de nuestro departamento le diga a uno en un evento: director, yo fui de los galardonados con la beca en la Javeriana. Yo ya tengo garantizada mi carrera profesional en la Javeriana.
Por Dios.
Por Dios, ¿cuánto vale un semestre en la Javeriana para un muchacho de esos? Nosotros ya hemos logrado eso con muchos de nuestros jóvenes.
Y en estos días precisamente hablamos aquí de esos temas de los muchachos de hoy que no tienen oportunidades ni opciones de llegar a una universidad porque cuesta. La Santiago de Cali, que era la más barata, ahora vale 8, 10 millones de pesos un semestre, que eso es una fortuna para una familia humilde, ¿no? Y entonces decíamos qué bueno que se pudieran poner de acuerdo las autoridades, porque anteriormente decía la Junta de Becas, que ya no existe, y ya todas las universidades, excepción de la del Valle, pues la Nacional, pero todas cuestan un poco de plata. Y ustedes están haciendo una gestión importante porque a esos muchachos les están dando una oportunidad, los que no pudieron ir a estudiar otra cosa, pero es que el medio ambiente es muy importante hoy. Es que no es cualquier cosa, es que es que el muchacho se meta en esto, y además ya los ve uno aprendiendo mucho y ustedes capacitan también a su personal. Yo le digo, porque ayer que estuve allá en el club de la CBC, cogí a una persona cualquiera que decía aquí CBC y le dije: hombre, ¿y ustedes por qué no? Ustedes no miran esto de los cultivos hidropónicos, que esto me parece, y me dio toda una explicación. El tipo sabía mucho, yo no sé quién era. No le pregunté ni nada, me dijo: no, es que la tierra no sé qué, y es que la tierra sí se expande, y es que esto es el aire, y es que esto tal y tal, y es que esto es por el agua, y es que el agua contamina. Oiga, pues me dijo ahí, ¿no?
Ese tema es, y es importante mencionarlo y que lo sepan todos los que nos escuchan, y nosotros procuramos siempre capacitar en las mejores partes del mundo a nuestros funcionarios. Nuestros funcionarios cada año van a Países Bajos, a Estados Unidos, a diferentes países en Sudamérica, siempre buscando capacitación en los temas pertinentes de su profesión, por supuesto, y pertinentes para la corporación. Entonces, y lo digo porque cuando la CBC emite un concepto, hace un estudio, es porque lo hace con un conocimiento pleno de lo que está diciendo. Y mira que qué bueno uno ver todos esos profesionales que han tenido la oportunidad de capacitarse, no siendo egoístas, entregando ese conocimiento a nuestros muchachos de una manera gratuita. Eso es un logro impresionante.
Por ejemplo, tengo un amigo allá que lo conocí muchacho y estaba, pues yo no sé el que hacía, pero es todo un profesional y todo un técnico en esto del clima y de todo esto. Se llama Saúl.
Ah, Saúl, claro, el que claro, los reportes.
Saúl, eso ahora ya es un técnico, un profesional. Bueno, pero como el tiempo avanza.
7:52, está hablando el director general de la CBC en el Valle del Cauca, Marco Antonio Suárez Gutiérrez.
Doctor Marco, ¿usted qué quisiera que habláramos? Porque ustedes tienen una cantidad de temas. Por ejemplo, ahora días descubrieron por ahí un puma, yo no sé en dónde, le pusieron unas cámaras a ver por dónde pasaba y lo descubrieron. Vimos también una serie de animales que están en el bosque. No, ustedes tienen mucho que contar, lo de la minería, lo de los humedales, lo de tal. ¿Por dónde quisiera usted que enfocáramos para que la gente se entere más de lo que está haciendo la CBC?
Bueno, yo te agradezco mucho todo ese reconocimiento en los temas en que estamos, pero quiero aprovechar esta oportunidad, lo que acabas de mencionar, con el avistamiento de felinos en muchas zonas del departamento. A ver, primero, nosotros hoy somos el departamento con más cámaras trampa Tenemos más de 240 cámaras en el territorio vallecaucano. Esas cámaras lo que hacen es monitorear nuestra biodiversidad. Y uno de los trabajos que hacen esas cámaras trampa es que nos permite mirar cómo están nuestros diferentes fauna y cómo transitan los corredores, si se está recuperando, si no, si hay la alimentación debida y demás, para que nuestros expertos realicen los estudios pertinentes. Y oh sorpresa, pues por supuesto han aparecido muchos felinos recorriendo esos corredores donde están nuestras cámaras trampa. A veces eso genera temor en la comunidad, por supuesto.
¿En qué zona del valle
está? Uy, mira, nomás para darles algo muy cerca, aquí nomás en el Topacio, nuestro centro de educación ambiental, estamos hablando de 20 minutos, 15, 20 minutos de Cali.
Sí, de Cali.
Un puma espectacular, y él llega, baja, hace todo el recorrido, yo le pienso que de la zona de amortiguación de Farallones, y pasa por todo nuestro centro de educación ambiental y lo recorre como si fuera su zona de influencia. Entonces, y lo más interesante es que todas las especies que él consume también pasan por el centro. Entonces eso nos quiere dar a entender de que el ecosistema está bien y que hay un equilibrio.
Sí, claro.
De que es, pero obviamente pues, uno se asusta, la gente dice, Dios mío, un animal de Dios. No. Lo primero que hay que decirle a la gente es, vea, el animal le tiene más miedo a lo humano, ¿cierto? Porque el animalito nos ve y se va. Dos, él muchas veces baja por dos motivos. Uno, porque ellos tienen una zona de influencia donde ellos recorren largas distancias precisamente para hacer sus marcaciones como especie y demás. Dos, por supuesto, es buscando alimento, eso es normal, ¿cierto? Y exploran. Nosotros que le decimos a la gente, mire, cuando usted da un alimento de nuestra fauna silvestre, avísenos. Nosotros inmediatamente nos desplazamos, le decimos qué hacer a las personas y establecemos unos protocolos de ahuyentamiento del animalito. Por ejemplo, se coloca una especie como de lámparas que con la luz los ahuyentan para que ellos sientan que no deben estar. Determinados sonidos también los ahuyentan, pero que no les causen un daño, que no los maten, porque yo sé que existe ese temor de que no, es que de pronto me ataca el perro, me ataca, no, denos la oportunidad de llegar nosotros, o se me comen la vaca, déjenme llegar, déjenos que nosotros llegamos y les decimos cómo tenemos que hacer. Muchas veces somos nosotros los que hemos invadido con esa frontera agrícola o agropecuaria las zonas de ellos, y cada vez que nosotros invadimos las zonas de ellos, pues les estamos quitando espacio, alimento y demás. Por eso es que ellos a veces los vemos cerca de las zonas donde estamos nosotros. Pero vuelvo y repito, si aparecen felinos es porque los ecosistemas de alguna forma se están recuperando.
Pero aquí se ha diezmado el tema de los cazadores.
A ver, se ha diezmado como caza furtiva de los que se aprovechan de eso, sí, pero sí se nos ha presentado mucha situación donde a veces los campesinos se desesperan y nos matan un jaguar
o las comunidades
indígenas. Pero no, pero tanto por el comercio no hemos encontrado. Hemos encontrado más que a veces los matan es por eso, por proteger la vaca, que las gallinas, que. Y muchas veces, sobre todo las comunidades indígenas, nos dicen, mira esos animales, y ellos, pues a veces creería yo que no de mala fe, pero por defenderse a veces los lastiman. Nosotros por eso tenemos tantas formas de comunicarse con la CBC, la app, el numeral 550, las direcciones ambientales regionales que tenemos en la zona. Cualquier funcionario de la CBC que ustedes les digan, inmediatamente va a saber qué hacer. Y las cámaras que están monitoreadas por nosotros.
Y a través de esas cámaras, de ese sistema que tienen ustedes, ¿cuántos felinos han avistado?
Uy, yo creo ahí Wilson me puede ayudar, que ayuda al monitoreo, pero en lo que me han reportado a mí, yo creo que ya hemos pasado los 20, 25,
¿ah, sí?
En un transcurso muy corto.
Grandes
y muy bonitos.
Sí, realmente son. A ver, es que solamente para ir al ejemplo del director en el Topacio, en 2 semanas se tomaron más de 3.000 fotografías. ¿Sí? No quiero decir que las 3.000 fotografías todas sean de felinos, ¿no? ¿Sí? Pero habían felinos, guaguas, guatines, perdices, guacharacas. Entonces, de digamos todo. Que...
No sé si ustedes conocen la historia de la... Una historia que... De algo que pasó en el Valle del Cauca con un tigrillo o tigre, ¿no? En el municipio del Dobio. La alcaldesa, en ese entonces, de la familia Urdinola, en el norte del Valle, una alcaldesa, siempre daba unas voces de alerta de la aparición de un tigre que estaba comiendo las reses por allá en la parte montañosa. Y ese cuento del tigre duró como todo su periodo de gobierno, ¿no? Después salió ella allá y nunca volvimos a ir a hablar del tigre, yo no sé qué paría. Pero siempre se hablaba de ese tigre. Uno cuando hablaba con la alcaldesa, los presidentes, ¿qué pasó con el tigre?
Pero yo creo que era un tigrillo. Era el tigrillo, ¿cierto?
Sí, claro, ¿no? Y ahí, director, pues imagine usted el cañón del río Garrapatas, ¿ah? O sea, pues por supuesto que muchos tigres y demás. Pero ahí hay algo bonito, ¿no, director? Finalmente, eso es un símbolo, ¿no?
Símbolo, el símbolo del encuentro ambiental del arte y la cultura en el Dobio, que se hace en el Dobio siempre, es un tigrillo.
Entonces,
tigrillo. Parte de la historia y todo eso. Y los que ganan los premios se les entrega, por supuesto, su tigrillo con su reconocimiento. Entonces, ya la gente ya es otra concepción, ya lo admiran, ya ven eso como algo positivo. Y como expresaba Wilson, por Dios, es que el Dobio, nosotros estamos ahí en el cañón, límite Chocó, límite todo. O sea, eso es un paraíso, es un páramo espectacular, una serranía espectacular. Entonces es un ecosistema esencial para nosotros poderlo proteger. Por eso es importante la cátedra de ecología, de educación ambiental, para que empecemos a convivir con ese tipo de especies.
Director, para terminar ahí, los incendios forestales no los ahuyenta y no hace que del valle se vayan los felinos.
A ver, lo que pasa es que, a ver, una cosa son los incendios forestales provocados que causan un daño, ¿cierto? Pero incendios forestales han existido en la historia de la humanidad, de manera natural han sucedido. Ahora bien, nosotros propendemos porque eso no suceda, ¿no? Cada vez que vemos que hay una situación que puede generar un daño a nuestra fauna, a nuestra flora, en incendios tratamos inmediatamente con los bomberos de actuar. De hecho, la próxima semana damos una noticia espectacular en torno a un apoyo a los bomberos, sobre todo aquí para la protección de nuestros cerros. Pero los incendios forestales antes hay que propender porque no sucedan de ninguna manera, ¿no? Pero sí es verdad, el fuego a todo el mundo lo pone a huir.
Correr.
Director, esta semana la gobernadora del Valle del Cauca nos entregó un informe sobre las cuencas hídricas en el departamento, del trabajo que ustedes en la CBC vienen haciendo de protección y recuperación de nuestras cuencas. Y la gobernadora destaca que el Valle del Cauca es el departamento que está a la vanguardia, que es el primero en Colombia de más cuencas protegidas. ¿Qué información nos da?
Mira, nosotros hacemos intervención en las 47 cuencas. Nosotros hacemos intervención no solo las CBC, sino de la mano de las comunidades. Hacemos una selección objetiva de la intervención en esas cuencas. Por supuesto, hay unas cuencas más delicadas que otras. Hay unas que tienen una escasez más de agua que otras. Ahí juegan un factor primordial lo que son nuestros acueductos rurales o comunitarios. El Valle del Cauca tiene una gran ventaja, es un departamento rico en agua, ¿cierto? Pero esa agua hay que protegerla. Y esa agua no solo es superficial, sino subterránea. Nosotros establecemos los controles para el uso eficiente de esa agua. Porque no es solo suministrarla, sino saberla hacer de una manera adecuada. Todos somos dueños de los recursos naturales, todos tenemos derecho al agua. Y eso es un llamado a las personas que tienen nacimiento en sus fincas y demás. Usted tiene derecho, claro, a aprovecharse del agua de su finca, por supuesto. Pero esa agua le puede prestar un servicio a 15, 20 o un corregimiento completo. Y ellos también tienen derecho a ese recurso. Por eso nosotros regulamos la cantidad de agua que usted utiliza y generamos un caudal ecológico que es lo mínimo que necesita la naturaleza para poder seguir su curso o su vida. Nosotros orgullosamente, en eso tiene razón nuestra gobernadora, somos los número uno, pero en muchos temas, no solo en la protección de nuestras cuencas, en reforestación, en negocios verdes, en áreas protegidas, somos los primeros en el plan de manejo de aguas residuales con las plantas de tratamiento, en fin, gracias a Dios y a un trabajo en equipo que hemos hecho todos, pues hemos logrado esos resultados.
Pero a mí lo que me preocupa es ya finalmente, es que el hombre viene de la tierra, vivimos de la tierra, pero no le damos nada a la tierra.
Eso son expresiones que en algún momento determinado uno diría que sí, pero yo pienso que ahora ya somos más los que velamos por nuestra tierra. Debemos entender de que hay una sobrepoblación, ¿no? Hay una sobrepoblación y que toda la parte, sobre todo de Sudamérica, se está volviendo el, digámoslo, el continente de salvación del mundo. El gran oxígeno, la gran agua, la alimentación está sobre todo en Sudamérica. Entonces, tenemos que proteger todo el continente. Y lo más importante es que ese rinconcito pequeñito que es Colombia, por metro cuadrado, somos los más biodiversos. Entonces, proteger los recursos naturales de Colombia es proteger los recursos naturales del mundo.
Doctor Marco, porque es que el tiempo avanza y usted tiene que ir para otro compromiso, pero entonces aprovechemos estos últimos minutos para hablar de las petares. Me da tristeza saber que mi tierra Pereira, yo voy de allá, que apenas hasta ahora va a inaugurar su planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Cómo le parece? Después de yo no sé cuántos años tiene. Pero aquí en el Valle, en Jamundí, yo pues, estuve en Jamundí el domingo, y entra uno a Jamundí, pasa el río, y eso ve a la derecha, a la izquierda, hacia allá, hacia unidades residenciales, eso está creciendo impresionantemente. Sigue creciendo Jamundí, y al fondo peor, por la Alfaguara. ¿Dónde está la petar para que esas aguas negras que se producen allí no se vayan al río sin tratar, sino que vayan trataditas? ¿Se está inaugurando la Jamundí?
Bueno, la planta de tratamiento de Jamundí la entregamos este año, correcto. Pero Jamundí, nosotros, ahorita que viene la concertación del POT, le estamos colocando mucha atención, porque Jamundí, lastimosamente, durante mucho tiempo tuvo un desarrollo urbanístico, pero no en torno al agua. Entonces, se desarrollaban urbanísticamente y después preguntaban, ¿y dónde sacamos agua para darle estos conjuntos? ¿O qué hacen? Exactamente. Entonces, nosotros eso lo hemos querido organizar. Ahorita viene la concertación del POD, donde definimos unas zonas que definitivamente van a ser intocables. Ya generamos un área protegida en la parte sur de Jamundí, en unos humedales que no pueden tocar ni pueden volver vivienda. Yo sé que eso a las constructoras les duele mucho, pero yo les digo a ellos, ustedes quieren tener agua en un futuro para sus habitantes, déjennos proteger el agua. Es que todo no se puede llenar tampoco de edificios y de parcelaciones y demás. Eso, pero no, la petar este año va a entrar en funcionamiento, pero ustedes entenderán que si sigue creciendo Jamundí, pues hay que tener nuevas plantas de tratamiento. Lo más importante es que la CBC hoy deja las plantas de tratamiento más importantes de las ciudades más grandes de nuestro departamento que vertían sus aguas residuales sobre el río Cauca construidas. Y algo adicional, dejamos los diseños en detalle de lo que sería la segunda fase del tratamiento de la planta de Cañaveralejo, ¿correcto? Porque es muy importante esa noticia, porque llevamos casi 20 años esperando esos diseños. Le tocó a CBC asumir esa responsabilidad y ya nosotros vamos a entregar los diseños este año para ya decirle a la nación y a todo el mundo, mejorar la planta de tratamiento de Cali vale tanto. Y ahí ya colocaríamos todos. Pero imagínense tantos años sin tener esos diseños, CBC ya los va a aportar.
¿Cuál es la de Cañaveralejo?
La planta de tratamiento de aguas residuales aquí en Cali.
La que está aquí.
Lo que pasa es que tiene el tratamiento primario, hay que hacer el tratamiento secundario.
La segunda fase, porque ahora apenas se remueve como el 32%.
Claro, pero esa segunda fase ni siquiera tenía diseños. O sea, es que los diseños en detalle es lo que permite saber, primero, cómo se va a hacer y segundo, cuánto vale.
Entonces usted va a dejar la de esa en estudio, la de Jamundí.
Te los menciono, dejo.
Este año.
Ya entregué Florida, dejo entregada Jamundí, entregué dos en Buga, dejo los diseños de Cañaveralejo listos, dejo, yo creo que en un 95% ya ejecutada la de Palmira este año la licitamos, que la de Palmira no nosotros, sino en gobiernos pasados no la pudieron sacar adelante el municipio. Esta vez el municipio le pidió a CBC que lo hiciera y van a entregar unos recursos junto con nosotros. La iniciamos licitación este año también y esa petar estaría culminando, si todo sale bien, en el 2028. Por eso digo que la dejo en un 95%, la de Palmira, que es fundamental. Entregué la de Yumbo, entregué las dos de Buga, entrego la de Zarzal y entrego la de Cartago. Eso en el río Cauca. En la cuenca Pacífico entregué ya Argelia y entrego la del Doble. Ahí estarían las 11 plantas de
director,
tratamiento.
Hay un tema que de pronto es bueno tenerlo en cuenta, de manera muy breve, Wilson. Es el tema de los mercados verdes, los negocios verdes en el Valle, los emprendimientos. Miren que ustedes estuvieron en Bogotá, llevaron los mercados verdes al Senado, ¿no? A la
sí, señor.
Quinta. Y eso quedaron sorprendidos con nuestro... talentos vallecaucanos, ¿no?
Sí, señor. No, mire, el futuro del comercio en el mundo son los negocios verdes. Nadie le va a abrir los mercados a ninguna empresa que no demuestre que todos sus procesos y procedimientos son amigables con el medio ambiente. Nosotros precisamente ayer le decíamos a nuestros muchachos, volvámonos emprendedores verdes, hagamos toda la ruta de negocios verdes. La CBC de manera gratuita les hace todo el camino a esos emprendedores hasta que logren su sello verde. Ese sello verde es abrir la apertura no solo en Colombia, sino en el mundo a todos los mercados.
¿Cuándo va a volver, doctor Marco? Porque no es que nos quede aquí todos.
No, cuando
muchas que, cosas. Sino,
ni más falta, para mí es un gusto estar aquí con
además,
ustedes.
Se habla muy agradablemente, la gente, ¿qué? Yo creo que la gente que no.
Para ser director de la CBC tiene que estar bien documentado y usted es un catedrático. Usted es un catedrático. Pero le cambio de tema un segundito.
No.
Hoy juega Colombia. Hoy juega Colombia. ¿Cuál es su marcador? Con Perú.
Hoy ganamos 2-0.
¿Ganamos 2-0? 2-0
ganamos.
Muchas gracias.
Gana Colombia, por supuesto.
Muchas gracias.
Mami, prenda la radio, encienda la tele y no me molesten que hoy juega la CL. Coja la curva, coja la L, si no está alentando. Mami, prenda la radio, encienda la tele y no me molesten que hoy juega la CL. Coja la curva, coja la L, si no está alentando. Hoy es día de fútbol, que es el reggaetón. Llame a los vecinos, saque el televisor. El equipo está duro y quiere salir campeón. Guarden energía pa' que canten el gol. Gol, gol. Olé, olé, olea. La bajo de pecho y la meto de volea. Olé, olé, olea. Después del partido también se pelea.
El pan está trayendo la fría. En la calle ya se escucha el garabía. Un bulero desde que era cría. Cierren la cuadra que juega la selección mía. Y hoy la moja
lucha. Ahora vamos por más. Este 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, realizaremos Mil Voces, Un Territorio, donde escucharemos a esos jóvenes para ajustar, corregir y reforzar nuestro trabajo y construir la agenda compartida de acciones concretas por el ambiente entre la CBC y jóvenes de los 42 municipios. CBC, comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente.
En la Gobernación del Valle del Cauca, tu voz cuenta. Conversatorios ciudadanos liderados personalmente por la gobernadora del Valle del Cauca y los alcaldes municipales.